Gobierno y este martes lo reúne por primera vez. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Todos los consejeros han tomado posesión del cargo después de que el socialista diera valor en su discurso a una España plurinacional en una Europa de horizonte federal. También ha agradecido a Pere Aragonés lo que ha calificado de traspaso modélico. Sergi Tor.
14 años y medio después, los socialistas recuperan el Palau de la Generalitat y marcarán el rumbo de la política catalana en los próximos 4 años, siempre y cuando Esquerra se lo permita. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, da su particular solución a la territorialidad de Cataluña y incorpora a España y Europa para el encaje catalán sin nombrar a la autonomía actual.
En un contexto de cambio de época.
En un contexto de cambio de época, con retos, riesgos y oportunidades, formando parte de la nación catalana del espacio público compartido que es España, una España plurinacional, y el espacio público compartido que es Europa, una Europa de horizonte federal.
Europa, una Europa de horizonte federal.
La primera decisión de Salvador Illa ha sido nombrar un gobierno con 16 consejerías, un gobierno tan amplio que incluye por primera vez el deporte. Illa ha subrayado que quiere gobernar para todos y exige a su gobierno capacidad de decidir.
Por otro lado, 7 de cada 10 jóvenes trabajadores siguen viviendo en casa de sus padres. Es algo que se ha convertido en habitual en nuestro país, pero no en el resto de naciones de nuestro entorno. Aquí en España, la edad de emancipación no para de subir y se sitúa ya en los 30,4 años de media. Alejandro Hernández.
Sí, la tasa de emancipación, es decir, lo que mide cuántos jóvenes se acaban independizando, ha subido hasta un 17%, un poco más que el año pasado, pero aún nos falta para acercarnos a los valores anteriores a la pandemia. Entre los principales culpables se encuentra el precio de la vivienda, donde los jóvenes llegan a pagar hasta el 40% de su salario en el alquiler y la pérdida de poder adquisitivo. Andrea González Henry es presidenta del Consejo de Juventud de España.
Las personas jóvenes son los que trabajamos a nivel temporal más que el resto de generaciones. Somos quienes cobramos pues lo más cercano al salario mínimo interprofesional. Necesitamos construir vivienda pública y necesitamos que los precios de los alquileres bajen, porque si los precios de los alquileres no bajan, el problema es que la gente joven muchas veces se sigue emancipando porque no tiene otra opción.
El informe concluye con que la población joven está entre los primeros colectivos al borde de la exclusión social.
Y fuera de España, un incendio descontrolado en Grecia ha obligado a evacuar más de 50.000 personas en 5 localidades cerca de Atenas, entre ellas la histórica ciudad de Maratón, situada a 40 kilómetros de la capital griega. A pesar de los esfuerzos, las llamas se siguen acercando a Atenas y han consumido ya más de 10.000 hectáreas. María Alejandra, una turista colombiana que está de viaje en Atenas, ha descrito la situación aquí en COPE.
Apenas llegamos a la zona en la que nos estábamos quedando, comenzaron a aparecer alertas más frecuentes de incendio cerca. De nuevo apareció el humo, todo se veía gris, era muy difícil respirar, tuvimos que buscar cómo taparnos porque no teníamos tapabocas. Realmente fue una situación un poco tensionante porque no sabíamos cómo manejarla. Cada 10 minutos alertas de hay un incendio en tal zona, ten cuidado, aléjate.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Ya ha hecho oficial el fichaje de Julián Álvarez.
El club colchonero va a pagar al Manchester City 75 millones, más dicen variables. El argentino, que viene de hacer 19 goles y 13 asistencias bajo las órdenes de Guardiola, acompañará a Griezmann y Sorloth en la delantera. Además, según ha informado Pedro Morata, si hoy no avanza el acuerdo entre el Atleti y el Chelsea, Gallagher volverá a Londres. Y en el Athletic Club de Bilbao ya se ha hecho oficial que Nico Williams llevará el dorsal de Muniain, el dorsal 10. Y el Barcelona ha perdido el Joan Gamper por 3-0 contra el Mónaco en un acuerdo, en un encuentro en el que se ha hecho la presentación de la plantilla y también de su nuevo fichaje, Dani Olmo.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores y también la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Es martes, es ya 13 de agosto del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, que es el momento en el que comenzará Herrera en COPE. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos hasta las 4 de la mañana qué les vamos a ofrecer, qué tenemos para los ponedores.
Tenemos muchos temas interesantes. Hoy vamos a recordar uno de los grandes momentos de cine de la temporada con nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película Mucho ruido y pocas nueces. Una cinta que es la adaptación de la famosa obra de Shakespeare y que cuenta una historia de amores cruzados e incomprendidos, de lealtades y deslealtades, de risas y lágrimas y sobre todo que destaca por su gran reparto. Y también repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hablaremos sobre una nueva herramienta que sirve para detectar textos creados a partir de ChatGPT, los problemas a los que se enfrenta Suno, que es una IA para crear canciones, y la comunicación extraterrestre a través de la inteligencia artificial, entre otros temas interesantes. Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Bueno, pues muy completito va a estar el día. Recuerdo yo también las vías de participación con el programa. Tenemos nuestro teléfono gratuito, es el 950-60-06. Y luego estamos en nuestro Facebook y nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos puedes dejar mensajes, notas de voz. Es el 662-942-605. Hoy estamos hablando con vosotros sobre fiestas de pueblo. Nos gusta saber en estos días que son de verbena, dónde vas a ir, si te gustan, si las disfrutas, cuál nos recomiendas. En nada, seguimos leyéndolas.
Me voy a dormir a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andadito de dote. Plaza Nueva y Sacatí a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles. Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir a la entrada de Granada, calle de los Herradores. Hay una fuente famosa con 25 faroles, la cueva del Sacro Monte guarda lunas encendidas y le van cantando sabrá que toda su gitanería y a la entrada de Granada, que calle de los Herradores. Fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín. Granada canta el son de la ruida de mí, mientras la Alhambra sueña con el Albaicín.
Y a la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
3:10 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE, escuchando el Lebrijano, 25 faroles, un temazo estupendo para hablar hoy de verbenas. Es nuestro tema en Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Mira qué dice Diego, oye, la fiesta del diablo, no voy a decir más, búsquenla en Tijarafe, en La Palma, parece ser que es espectacular. Lo único, casi el nombre que te da como cosica.
Sí, tira un poco para atrás, pero bueno, voy a echarle un ojo. El diablo, has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Vale, pues me lo apunto. Y,
ahí apuntado.
Y ahora, para la siguiente vez que comentamos lo de las verbenas, te digo de qué va la cosa.
Muy bien.
De momento te digo que Miguel Ángel Richarte nos saluda y dice: soy partidario de las verbenas de los pueblos pequeñitos, más que de las grandes ciudades. Lo mismo pasa con las de los barrios, son más tranquilas y entrañables y menos comercializadas, y su gastronomía más natural.
Es posible.
Me lo paso muy bien acudiendo a ellas. Un abrazo, ponedores.
Qué bien, seguro que lo disfruta.
El que seguro que lo disfruta es Enrique Doncel, que dice: esta semana empieza la Feria de Málaga y con ella la alegría de Europa. Espectacular y encantados de recibir a cuantos estéis deseosos de visitarnos. Un saludo a todos.
Hombre, la Feria de Málaga, eso es espectacular. Tres años he estado yo allí, además trabajándola. O sea, la he disfrutado y he trabajado, porque estuve tres años viviendo allí.
Uf, pero lo de trabajar en feria tiene que ser...
Claro, pero tenía 25 años, también te digo. Claro. Ahora mismo lo pienso y ni tan siquiera me lo plantearía.
Claro.
Pero en aquel momento sí, y era duro, porque había que hacer el matinal allí en COPE. Luego toda la mañana de feria, pues tratando de obtener los audios y los sonidos de los protagonistas. Recuerdo el año que hablé con Chiquito de La Calzada. Fue espectacular, también con Antonio Banderas, ibas de caseta en caseta sacando, bueno, pues los protagonistas, y hasta las 2, 3 de la tarde que yo salía, y ya tú imagínate a esa hora que había gente que había venido a verme a Málaga, porque yo fui durante esa época como el amigo con piscina.
Sí.
Pero yo era la amiga con casa, claro, en Málaga.
Suele pasar así también.
Entonces llamaban por teléfono: oye, Bea, ¿vas a estar los días de feria? Digo, sí, claro, sí, los trabajo. Y venían a verme en feria.
Para que no estés solita, y te vamos a hacer una visita.
Venían a verme en feria. Entonces, me esperaban abajo a las 2:30, 3 de la tarde con el cartojal. Llevábamos el vasito de cartojal, lo llevas colgado, tú,
claro,
sabes.
Sí, sí, sí.
Y entonces el cartojal es un vino que es una cosa que luego ya el resto del año no la consumes. Pero la feria de Málaga es como fuera de norma. Y con eso te coges unas melopeas.
No, claro. Eso te iba a decir. Yo creo
entra
que
fresquito, entra muy bien.
Tomándotelo en ese momento, yo creo que para el resto del año te queda ya saciado.
Así es. Y luego ya pues estábamos hasta las 11 de la noche, imagínate, ¿eh? Y ya me iba para casa, y yo llegaba eso de las 12 y pico a casa a la 1, y a las 5 otra vez a levantarme. Y así hasta el viernes, que es verdad que luego ya el viernes por la noche era cuando me iba a la feria de noche, que era el día que la pisaba.
Que será el que disfrutabas, que la pillabas con ganas.
El que la pillaba con ganas. Y la feria de noche también muy bien, pero la feria de día tiene su atractivo. Me gustaba casi más.
Bueno, sí, como dices. Hombre,
al fin y al cabo,
al final
la feria de noche es un recinto ferial como otro cualquiera, pero la feria de día es muy especial.
Totalmente de acuerdo. Yo también me ha tocado trabajar un poquillo en la Feria Albacete, y es que
es eso,
llevaba un esquema como el que tú decías. Así que por las noches, yo como además me tenía que ir a mi pueblo, pues alguna tarde sí que iba a tomar algo, pero luego había que coger el coche, o sea que nada de beber.
Yo iba en autobús.
lo tenías todo pensado.
Estaba todo calculado.
Bueno, José María Ballesteros saluda y dice: a todas las fiestas que asisto, valoro el trabajo que hacen para organizarlas, y cada una tiene y mantiene sus tradiciones. Este año, por primera vez, veré las de San Roque en Llanes.
Bueno, mira, otra recomendación.
Sí. Luego, Susana Ramiro dice: hola, Bea, Jesús y Cristina. Para las mejores fiestas son las del pueblo de mi padre, Aldea en Cabo, que son el 24 de agosto en honor a San Ramón Nonato. Nos lo pasamos genial. Un saludo, equipo y ponedores.
A las fiestas que recuerdas desde que eres crío, porque era el pueblo de tu padre o de tu madre o de tus abuelos, y ibas allí, pues además era ese momento. Yo por lo menos recuerdo que tenías hora, ¿no?, aquí en Madrid, y no podías salir con los amigos. Y cuando ibas a la feria del pueblo era como que no había hora, sí. O sea, te convertías en adulto de repente, con lo cual las recuerdas con más cariño, las tienes ahí a fuego guardadas. Luis Fernández, que ha escrito desde Alcudia de Crespins en Valencia, dice: sí, sí, ahora son las fiestas del pueblo y para mí, como las mías, ninguna, en Aguardar, en Pontevedra, son maravillosas. Pues nos encanta que nos manden mensajes los ponedores. Sabéis que también puedes mandarnos una nota de voz en el 662-942-605, pero ahora a las 3:15 de la mañana es momento de que comencemos a jugar Smart de tutorial. Es uno de los momentos divertidos del programa, divertidos de la semana. Y bueno, esto es algo que gestiona a la perfección Jesús. Él nos enseña en qué consiste, de qué va esto, porque hay ponedores ahora mismo nuevos que han dicho, voy a ponerme este programa, a ver de qué va. Sí, pues, sí. Explícales el juego.
Pues el juego consiste en que yo he cogido un video tutorial de internet y he sacado, extraído tres fragmentos, tres sonidos. Y a lo largo del programa vamos a ir poniendo estos sonidos a modo de pistas para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están intentando enseñar.
En total vamos a poner tres, no vamos a poner más.
No, claro, pondremos tres y luego ya al final pondremos la resolución, por así decir, el que explica lo que era.
Muy bien. ¿Hoy te has buscado complicaciones o has tratado de ser benévolo con los ponedores que están de feria?
Hoy ni benevolencia ni perdón.
Nada.
Ya, al principio que mencionábamos lo de perdonar, nada. No. Yo te digo, con esta primera pista, que la vamos a escuchar enseguida, la gente va a estar muy perdida.
Para joler idea, vamos.
Sí, porque pueden ser muchas cosas. Entonces, que se la jueguen.
Digo una cosa, yo a Jesús no le conocía hasta que regresé de mis vacaciones porque efectivamente no había coincidido con él. Y Jesús es de los que te la lía. Te cambia hasta el orden de las pistas.
Sí.
Yo se lo he visto hacer en una ocasión.
Tengo que decir que de los que hemos hecho, este sea de los más sencillos.
Ah, vale.
Pero es verdad que esta primera pista no deja muy claro por dónde van los tiros.
Vale.
Van a tener que esperar a la segunda.
Muy bien.
En la segunda yo creo que ya muchos lo pueden acertar. Y ya en la tercera va a ser bastante fácil, podríamos decir.
Muy bien. Lo único que, claro, hay más posibilidades de llevarse premios si lo haces en la pista número uno.
Bueno, por supuesto, claro.
Porque nosotros nos gusta ver que el ponedor
está ágil.
¿Escuchamos la primera pista?
Venga, vamos a escuchar la primera pista.
Lo primero que voy a hacer es poner en una olla o sartén honda las dos cucharadas de aceite a fuego medio.
Ya estamos. Ya estamos como el otro día.
Claro, ponte tú aquí a echar aceite.
A echar aceite para hacer un montón de cosas. Se pueden hacer un montón de cosas con aceite, Jesús.
Bueno, que le echen imaginación. El que crea que lo sepa, que lo tiene ya, o que se la juegue, vaya.
¿Qué tiene que hacer?
Nos tiene que mandar una nota de voz. Importante, tiene que ser una nota de voz.
No vale escribir, nota de voz.
No, claro. Una nota de voz diciendo que en la primera pista han adivinado. Bueno,
nos han enseñado
nos
a hacer
han dicho
esto.
Lo que nos están enseñando y lo tienen que mandar a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Ahí queda dicho, ponedores, venga, participa que te puedes llevar un premio. Seguimos avanzando, 3:22 de la mañana, poniendo las calles, y es un momento en el que es importante que miremos al cine con otros ojos. Lo hacemos siempre gracias a nuestro compañero Jerónimo José Martín. Hoy recordamos una película basada en una de las obras más aclamadas de Shakespeare. Vamos con ella.
Es el momento de acercarnos al cine para verlo, sobre todo, con otros ojos.
Me asombra que todavía sigáis hablando, señor Benedicto. Nadie os atiende.
Mi querida señorita Desdén, ¿todavía vivís?
¿Pero cómo va a morir el Desdén teniendo ante sí tan buena carnaza como el señor Benedicto?
Pero lo cierto es que todas las damas me aman aparte de vos. Y quisiera que mi corazón no fuera tan duro, pues la verdad es que no amo a ninguna.
Qué gran suerte para las mujeres. Así se ahorran un pretendiente dañino.
Bueno, pues ya está aquí, con traje de época, con capa y con espada. Es Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y, sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a hacer menos ruido y dar más nueces. Y me ha dado por elegir Mucho ruido y pocas nueces, del norirlandés Kenneth Branagh, porque es una espléndida versión de la fresca y moderna comedia romántica de William Shakespeare, que es un enredo divertidísimo de amores cruzados, incomprendidos, traiciones y lealtades, risas y lágrimas, poesía y encanto. Además, con esta película consolidó su carrera como director el actor Kenneth Branagh, que ya había sido un gran actor shakespeariano y que además había mostrado ese talento shakespeariano delante y detrás de la cámara en su ópera prima en el cine, que es Enrique V, magnífica. Uh-huh. Y que después siguió desplegándolo en films como Hamlet, En lo más crudo del crudo invierno, Trabajos de amor perdido, Como gustéis.
Uh-huh. Jero, recuérdanos por favor el argumento de Mucho ruido y pocas nueces, porque es una película importante.
En el original la acción se desarrolla en el siglo XV. En la película no está tan claro por el vestuario, que parece de siglos más cercanos al nuestro. El caso es que el príncipe Don Pedro de Aragón, que lo interpreta Denzel Washington, regresa victorioso de una batalla acompañado de su hermano bastardo Don Juan, Keanu Reeves, del leal caballero Benedicto, que lo interpreta Kenneth Branagh, y de Claudio, que lo interpreta Robert Sean Leonard, que es un joven florentino que ha sido colmado de honores por el gran valor que ha mostrado en el campo de batalla.
Claro.
Y son recibidos con gran regocijo por el caballero Leonato, que lo interpreta Richard Briers, que vive con su hija Hero, Kate Beckinsale, y su sobrina Beatriz, que es Emma Thompson. Y viven en una paradisíaca villa de Mesina, en Sicilia, que entonces todavía formaba parte de la corona de Aragón.
Uh-huh. La obra está claro que es de Shakespeare, pero ¿tú qué es fiel a la película? O mejor dicho, ¿si es fiel la película a la obra de Shakespeare? Porque hay gente que decía que no tenía nada que ver.
Bueno, en general sí que es fiel, uh-huh. Aunque Kenneth Branagh potencia visual, musical e interpretativamente más el tono de comedia lúdica de la obra original, uh-huh. Al tiempo que le rebaja un poquito alguno que otro acento más trágico. Pero Branagh siempre se mantiene fiel al original e incluso exagera. Es sabido que las acotaciones de Shakespeare son mínimas, los mismos desatinos del propio bardo. Por ejemplo, decía el crítico y poeta Pedro Antonio Urbina, algunos incomprensibles personajes, la tan repulsiva y ridícula presencia del alguacil Dogberry, que lo interpreta en la película Michael Keaton, entre el exquisito paganismo renacentista, ni siquiera es contraste, sino desafinación. Pero es una desafinación que no era Kenneth Branagh, según este crítico, sino del propio Shakespeare. No es tanto culpa de Branagh, dice, pues su guión es casi la misma pieza de Shakespeare. La sola línea amorosa que trazan Beatrice y Benedicto, que son Emma Thompson y Kenneth Branagh, tiene el valor en su texto y en su interpretación del oro, decía este crítico. Y yo estoy de acuerdo con él.
Sí, sí, puede ser. Mucha gente también iba un poco en esa línea. Esta película, Mucho ruido y pocas nueces, Jero, ¿qué tal fue recibida en su estreno?
Bueno, en taquilla funcionó bien, pues costó unos ajustadísimos 10 millones de dólares y recaudó en todo el mundo unos 43 millones, es decir, 4 veces más. A pesar de una inversión de 200.000 dólares en una campaña previa a los Oscar, la película no recibió ninguna nominación, yo creo que injustamente. Y solo optó al Globo de Oro a la mejor película de comedia musical, al BAFTA al mejor vestuario, que es de David Dalton, y a los Independent Spirit Awards, a mejor película y actriz, Emma Thompson. También fue nominada a los premios Razzie, 1993 al peor actor de reparto, Keanu Reeves, lo que considero sinceramente una injusticia, porque Keanu Reeves saca adelante muy bien al personaje más desagradable de toda la película. Por su parte, la crítica en general la trató bien, destacando su frescura narrativa, sus interpretaciones que son magníficas, y que además muchos subrayaron que acercaron el texto de Shakespeare al público contemporáneo. Hoy, en Rotten Tomatoes, son positivas el 90% de las 49 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 7,2 sobre 10. Yo le subiría hasta un 8, que es la nota media que le dan las 25 críticas de otra web, que es Metacritic.
Uh-huh. O sea que te parece muy buena película desde el punto de vista fílmico, entiendo, ¿no?
Para mí es una comedia romántica que a ratos roza la perfección. Porque todo el reparto, que es excelente, lleva a cabo unas interpretaciones sensacionales, sobre todo, como hemos dicho, Kenneth Branagh y Emma Thompson, y Branagh, por entonces el mayor especialista en Shakespeare, imprime a la película un ritmo agilísimo, a este cóctel, como hemos dicho antes, de enamoramientos, infidelidades, amistades, lealtades, traiciones, con saltos constantes de la comedia a la tragedia, de la lágrima a la risa, y claro, contener todo ese cóctel, hacerlo digerible y hacerlo disfrutable, es muy difícil y es lo que hace Kenneth Branagh en esta película.
Jero, ¿conoces el no sé, cómo surge este proyecto, el proyecto de hacer mucho ruido y pocas nueces?
Bueno, en 1990 Kenneth Branagh comenzó a adaptar ya al cine Mucho ruido y pocas nueces, en la que sería su segundo proyecto shakespeariano en el cine, después de ese excelente debut que ya hemos citado, Tras la cámara, en Enrique V. Optó por Mucho ruido y pocas nueces debido a su accesibilidad, decía él, y señaló que la mayor parte de la obra está en prosa, lo que la hace muy agradable al oído. Sin embargo, al circular el guión, algunos posibles productores y exhibidores criticaron precisamente que el proyecto dependía de demasiados diálogos, pero a pesar de los rechazos de Walt Disney Pictures y de Paramount Pictures, Samuel Goldwyn Company intervino para financiar y distribuir la película. Este acuerdo fue parte de un acuerdo más amplio de dos películas que incluía el siguiente film de Kenneth Branagh, que fue Los amigos de Peter, de 1992. El presupuesto de producción osciló entre los 10 y los 15 millones de dólares, según las fuentes, y Goldwyn poseía los derechos de distribución global, excepto en el Reino Unido, que fueron retenidos por Renaissance Films de Kenneth Branagh. Aunque Goldwyn inicialmente dio luz verde al proyecto de forma independiente, la financiación adicional provino de American Playhouse Theatrical Films y la Columbia TriStar Home Video. American Playhouse consiguió derechos de transmisión televisiva por $550,000, mientras que Columbia adquirió derechos de vídeo doméstico por aproximadamente 1,65 millones de dólares, cubriendo en conjunto alrededor del 20% del presupuesto de producción. Los gastos iniciales en impresiones y publicidad ascendieron a 2 millones de dólares.
Jero, ¿y qué tal? Cuéntame, ¿cómo se llevaron los actores y actrices entre sí con Kenneth Branagh? Porque hubo algunas rencillas ahí en el rodaje.
Según ellos, se lo pasaron genial rodando esta película, es lo que han dicho todos. Quizás ayudó que todos los actores y las actrices recibieron salarios iguales junto con una parte de las posibles ganancias finales, que como hubo ganancias, pues se repartieron ahí unos buenos dividendos.
Claro.
Y también transmitieron buen rollo Kenneth Branagh y Emma Thompson, que por entonces todavía estaban felizmente casados. De hecho, Phyllida Lo, que es la madre de Emma Thompson y por entonces suegra de Kenneth Branagh, aparece brevemente como Úrsula, la otra dama que espera Hero. Fue el debut cinematográfico de Kate Beckinsale, que filmó esta película durante sus vacaciones de verano, porque había estado estudiando ruso y francés en el New College de Oxford, nada menos. También contiene, por cierto, su primer beso en la pantalla. Keanu Reeves afirmó en una entrevista en la radio británica que durante el rodaje el actor inglés Brian Blessed se hizo bastante amigo de él y le enseñó a meditar. Le pega muchísimo a Keanu Reeves.
Sí.
Y Ben Helton afirmó durante la promoción, no se sabe si en serio o no, que la razón por la que se le ve con tanta frecuencia detrás del hombro de Michael Keaton era para poder estar en el máximo número de planos.
Fíjate, ¿y el rodaje qué tal fue? ¿Cómo funcionó aquello?
Pues mira, el rodaje comenzó el 3 de agosto de 1992 y duró 8 semanas en la villa Vignamaggio, en Greve Incianti, Italia. las condiciones de filmación fueron duras, no porque lloviera mucho, sino porque había temperaturas a menudo de 37 grados, sobre todo el último mes de rodaje. En la villa se construyeron varios decorados, incluida una pequeña capilla, una casa de baños al aire libre de estilo etrusco, una fuente y jardines formales. Además, las escenas ambientadas en una prisión se rodaron en una bodega reformada. En particular, la villa Viñamayo es donde se creía que se pintó la Mona Lisa. Y Branagh se alojó en la misma habitación, le dijeron, donde supuestamente se hospedaba Lisa del Giocondo, que es la protagonista del retrato. El rodaje concluyó la semana del 21 de septiembre de 1992.
Uh-huh. Jero, por ejemplo, la banda sonora de Mucho Ruido y Pocas Nueces, ¿tú qué opinas de ella? A mí me parece normalita.
Bueno, la banda sonora de la película fue compuesta por el músico escocés Patrick Doyle, nacido en 1953, que ya había colaborado con Branagh, Enrique V y Morir Todavía, y que lo hizo después hasta un total de 14 películas. Le ha puesto música Patrick Doyle. 14 películas de Kenneth Branagh, lo ha hecho otras muchas más. En concreto ha sido candidato al Oscar por Sentido y Sensibilidad y Hamlet, está también con Branagh, y ha brillado en sus partituras para películas tan variadas como Frankenstein de Mary Shelley, La Princesita, El Diario de Bridget Jones, Potter y El Cáliz de Fuego, Thor, El Origen del Planeta de los Simios, Cenicienta, Muerte en el Nilo, en fin. En Mucho Ruido y Pocas Nueces Doyle hace un breve cameo como Baltazar, que es el músico de Don Pero, que canta de hecho la canción, la segunda versión, porque hay dos en la película, de Sigh No More Ladies, No Más Suspiros, Damas. Y también canta al final Pardon Goddess of the Night, Perdón, bueno, Diosa de la Noche. Su excelente partitura, que afronta todos los géneros musicales, es variadísima, consta de 24 composiciones que duran poco menos de una hora, 58 minutos, una cosa así. Y gran parte del canto que se oye en la grabación es el que se grabó durante el rodaje, no se volvió a grabar.
Pues Jero, son las 3:34, hora menos en Canarias. Seguiremos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros un martes más. Un abrazo, cuídate.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho sin hacer ruido a comerme unas nueces que tienen mucho colesterol, bueno, me han dicho.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero, gracias.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano reino. percibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
3:38 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y aquí andamos Jesús y yo mano a mano leyendo y escuchando los mensajes que los ponedores nos dejáis, hablando sobre fiestas del pueblo, sobre ferias. Rita Santos, por ejemplo, dice que para ella pues las mejores del mundo, lo tiene claro, las de mi pueblo, Megueces, Valladolid. ¿Por qué? Pues porque es mi pueblo, porque se celebra Santiago el Apóstol, y este año no voy a poder estar porque estoy cuidando de mi madre, pero os mando un abrazo. Nos ha escrito desde Valladolid, una pena no poder disfrutarlo, pero hay veces, bueno, pues que está justificado, claro.
Claro, no es posible. Pedro Pablo Andreu dice: buenas ponedores, no suelo ir a ninguna fiesta, no sé cuál es la mejor, pero para todos los que están en su ciudad, la suya es la mejor.
Claro,
y es que
normal,
esto es un hecho.
O sea, lo tenemos todos claro.
Claro. Luego Macarena dice: la Semana Grande de Gijón es lo mejor del mundo entero.
Bueno, la han dicho un montón de veces.
Sí,
lo de
sí,
Gijón,
sí, sí.
Va a haber que pasarse por Asturias.
A mí me dais un micrófono y yo me sacrifico y voy para allá.
Vaya, vaya. O sea, ya esto está. Sí te apuntas, ¿no, Jesús? No tienes ningún problema en que te mandemos allí.
Yo lo hago por los ponedores. Los ponedores que quieren saber lo que
bueno.
Está pasando en Gijón.
Vale,
yo
vale.
Voy.
Muy bien, muy bien. Bueno, lo dejamos aquí apuntado. Fiestas de Gijón.
Apúntalo,
Jesús,
apúntalo.
Jesús va como corresponsal. Enviado especial de la cadena COPE.
Sí. Luis Martínez dice que no es mucho de verbenas, dice: donde hay mucho ruido, no me busquéis. De cualquier manera, me encanta que la gente se lo pase muy bien. Recuerdo, entonces, con otros años, las fiestas de Miraflores de la Sierra. Me lo pasé estupendamente con un grupo de amigos. Ánimo y a disfrutar, ponedores.
Muy bien, ¿algún mensaje más?
Crisanto López dice: buenas, Bea y compañía, aquí en Cedeira, Coruña. Es toda la semana de fiestas, el día 15 es el día principal, y para el otro día la procesión marítima, que salimos con la Virgen en barco y la acompañamos a hacer un homenaje a los fallecidos en el mar, y eso muy emotivo. Un abrazo, ponedores.
Muy bien, Virginia nos cuenta que las mejores, además de San Isidro, dice, aquí en Madrid son San Cayetano y la Paloma en la Bombilla, que es verdad que estamos ahora celebrándolas. Tenemos también un mensaje en el 662-942-605, que es el teléfono donde nos podéis mandar WhatsApp y notas de voz como esta.
Soy Sergio Ruiz. La mejor feria, es curioso que las de Santander están muy bien, pero a lo mejor me gusta más la de Torrelavega, aquí en Cantabria. Sobre todo uno de los puestos, que era ese hombre que ponía jamones, embutidos, botellas de vino. Cogías unos sobres y tenías que mirar a ver si los sobres salía la carta, si salía el rey de oros o alguna otra carta y tal. Yo una vez eché, fui a la madre de mis hijos, eches ahí, que eso es un, que te engañan, tal, que es igual, no, que yo echo 2 euros y ya está, que yo no soy de viciarme. Y eché 2 euros, me dieron 6 sobres, y sacó el primer sobre, nada, sacó el segundo sobre, y la cojo y la enseño a la parienta, a la madre de mis hijos. Digo, mira, hace así, mira, dice, me cago en, ¿sabes? Dice, el rey de oros, se le doy, y ya está el tío, y otro que come jamón, y me llevé un jamoncito para casa.
Jolín, qué gusto, ¿verdad? Ir a una verbena, ir de fiesta, sí. Y que además te lleves premio.
Hombre, lo único que si te pillas recién llegado a la fiesta, a ver qué haces con el jamón
ya,
luego.
Ya, ese es el único problema. Esto es, a mí toda la vida me ha hecho mucha ilusión lo de tirar.
Sí, de explotar globos o tirar...
O el palillo, sí. Y cosas así. Y claro, había veces que yo decía, jolín, lo que me gusta es jugar, por así decirlo, pero como me lleve el peluche gigante, ¿te imaginas por toda la feria con el peluche gigante?
Bueno, y se ve gente que va por
así
ahí cargado.
Así es, y tienes que ir cargado con ello. Sí. No le puedes decir al hombre, perdóname, lo guardas y luego cuando vaya recogida me lo llevo, pero es lo que hay. De esto estamos hablando con los ponedores en Facebook y en el 662-942-605. Nada, un minutito y seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Tres de la mañana, hemos llegado a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre una amenaza llamada Spear Phishing en el sector de influencers, una nueva herramienta creada para detectar textos de ChatGPT, los problemas que enfrenta Suno en el mundo de la creación de música con inteligencia artificial, también sobre un colgante llamado Frame para llevar la inteligencia artificial contigo y sobre comunicación extraterrestre a través de la inteligencia artificial. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí pasando esta semanita de agosto. ¿Qué es eso del Spear Phishing?
Es una amenaza que lleva ya hace algún tiempo rondando por internet, que lo que pretende es intentar convencer a los usuarios, principalmente a los influencers, de algún tipo de oferta, algo del estilo, hazme una reseña de este producto y te pagamos $3,000 o tío, contesta este mail y te regalamos $1,500. Es decir, intentar hacer ofertas sabrosas con el objetivo de al final intentar estafar o poner algún virus en el ordenador de la víctima.
¿Cómo es que los ataques de Spear Phishing están específicamente dirigidos a influencers en comparación con otros sectores?
Bueno, aquí hay una cosa que está clara. Si alguien me dice a mí que me va a regalar $1,500 por dar like a un vídeo, lógicamente no me lo voy a creer. Pero si lo dicen a un influencer que tiene 3 millones de seguidores, pues puede pensar que forma parte de su trabajo, que es algo que ya le ha pasado en el pasado y que puede ser que le esté pasando de nuevo. Se aprovecha de esa fama, de ese mundo del influencer en el cual reciben dinero a cambio de pequeños trabajos o de no tan pequeños, para intentar estafarles de alguna u otra manera. Con lo cual está claro que el Spear Phishing cada vez está más dirigido a influencers y cada vez a influencers que tienen más y más seguidores.
¿Qué tácticas de Spear Phishing están siendo utilizadas pues para comprometer esas cuentas de redes sociales de los influencers?
Últimamente está habiendo una bastante común en la cual el influencer recibe un email. En el email se comenta que si incluyen un anuncio específico en vídeo dentro de sus vídeos de YouTube, que ganarán, pues dependiendo de los seguidores, hasta $4,000, $5,000, $6,000 por realizar simplemente la inserción del anuncio antes o después de su vídeo. En mi caso, yo recibí hace pues un par de semanas un email donde efectivamente por tener más de 100.000 seguidores en YouTube me ofrecían $3,000 por poner un vídeo de 5 segundos antes del tema y me mandaban un archivo para firmar el contrato y demás. El tema es que en el momento en el que abres el archivo hay un punto ejecutable que si lo ejecutas y lo instalas te estás instalando un virus. Es decir, un programa que va analizando tus contraseñas, que sabe cómo meterse en todos tus programas, con lo cual el hacker, la persona que realmente te ha mandado el archivo, acabará haciéndose con todas tus contraseñas y tus servicios. Y claro, hacerse con las contraseñas del Instagram o del YouTube de una persona que tiene cientos de miles de seguidores, pues puede ser algo bastante sabroso.
¿Qué medidas pueden tomar los influencers para protegerse de los ataques de Spear Phishing?
Las medidas son semejantes a las que podemos tomar todos. Es decir, en el momento en que recibimos un archivo .exe, un ejecutable para instalar en nuestro ordenador de una persona desconocida o de una fuente desconocida en general, no hacerlo nunca. Porque estos programas, además de realizar otra serie de acciones que pueden parecer inofensivas, pueden estar escondiendo algún tipo de amenaza, como por ejemplo espiar contraseñas o simplemente de destrozar el ordenador. Con lo cual, hay que protegerse con mucha cautela, con mucha desconfianza y nunca jamás empezar a ejecutar cosas sin saber exactamente lo que estamos ejecutando.
Pasamos ahora a una herramienta para detectar textos creados con ChatGPT. ¿Cómo funciona?
Es una herramienta que ha creado el propio OpenAI. OpenAI es la empresa responsable por ChatGPT, con lo cual una herramienta que ellos mismos han creado para identificar este tipo de textos, pues suena bastante bien. Lo que han hecho es demostrar que la han creado, que de momento la están poniendo para uso interno y que aparentemente funciona bastante bien. Pero lo único que sabemos es que analiza patrones lingüísticos y el uso del lenguaje para identificar esos textos que podrían haber sido generados, pero no han dado más detalles sobre cómo funcionará en el futuro cuando esté disponible para todos.
Uh-huh. Juan Diego, ¿cuáles son las principales aplicaciones de esta herramienta en entornos educativos y profesionales?
En educativos está claro, porque lógicamente se utilizará o se podría utilizar para detectar posibles casos de plagio a la hora de realizar trabajos, etcétera. En entornos profesionales lo que podemos hacer es identificar correos electrónicos o documentos falsificados. Es decir, si recibimos un email como los que hemos comentado antes y nos dice claramente que ha sido creado por ChatGPT, se nos pueden encender las alarmas diciendo, ojito, que igual la persona que lo está escribiendo ni siquiera habla español y está aquí mandándome un texto perfecto diciéndome que quiere que instalemos un programita. Cuando un programa nos dice que ha sido generado con inteligencia artificial, pues las alarmas se encienden antes y entonces tenemos que tener más y más cuidado.
¿Qué desafíos enfrenta esta herramienta en la identificación precisa de textos generados por inteligencia artificial?
Bueno, el principal desafío es la posibilidad de falsos positivos y negativos. Es decir, que diga que un texto ha sido generado con IA cuando no lo ha sido y al revés. Es muy difícil identificar que un texto ha sido generado por inteligencia artificial y cada día es más difícil que antes. Con lo cual, la herramienta tiene que ser muy buena para que realmente no estén acusando a alguien de haber cometido plagio cuando en realidad no lo ha hecho, o decirle a alguien que no ha usado inteligencia artificial cuando sí que lo ha usado. Es un desafío importante y yo creo que además es como correr delante de una amenaza que cada vez que está creciendo de forma exponencial, es decir, que seguramente dentro de 5 años será prácticamente imposible identificarlo, pero hoy por hoy, como todavía no se ha podido probar por la gente en general, no sabemos si la identificación es tan alta como ellos prometen.
Claro, y una pregunta, ¿va a estar disponible para todos?
Yo creo que a largo plazo sí, de momento no. De momento es solamente uso interno de OpenAI, pero yo creo que cuando esté perfectamente probada, dentro de unos meses sí que la tendremos disponible para uso. No sé si gratuito o no, pero para que todos la podamos probar. Uh-huh.
Hablemos ahora de los problemas de la empresa Suno. Juan Diego, ¿qué hace esta empresa?
Es una empresa dedicada a crear música con inteligencia artificial. Le escribimos el tipo de música que deseamos, pues mira, quiero tambores, con una guitarra de fondo, que sea melancólica, etcétera, etcétera, y al final pues nos crea una melodía que por las pruebas que he hecho, a ver, no es perfecto, no es Paco de Lucía, pero realmente es mucho mejor de lo que se escucha por ahí. Con lo cual se puede utilizar pues para hacer bandas sonoras de vídeos, o pues simplemente es con un poquito de paciencia para realmente desarrollar esa idea musical que tenemos en la cabeza.
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos y legales que enfrentas uno en el uso de inteligencia artificial para la creación musical?
El principal problema es cómo ha sido entrenado Suno, es decir, ¿por qué Suno es capaz de crear música? Suno es capaz de crear música porque ha sido entrenado con músicas reales. Entonces ahí tenemos problemas de derechos de autor, de autenticidad de la música, ya que es muchas veces el contenido generado es similar a obras protegidas y sin la debida atribución. Es decir, tenemos el problema de si una inteligencia artificial ha sido entrenada con músicas de un artista específico y después le pedimos que genere una música y suena algo, aunque sea lejano, al artista en cuestión, ¿el artista tiene derecho a demandarlo? Suno se defiende diciendo que es una cosa llamada uso justo, es decir, que si una persona ha estado estudiando música a partir de artistas de toda la vida y después crea algo que simplemente suena a las personas que forman parte de su influencia, a esa persona no se la demanda, porque ahora inteligencia artificial sí. Que realmente no es tan sencillo decir que la inteligencia artificial genera problemas o viola derechos de autor. Por eso estamos ahora en ese vacío legal en el cual se tienen que regular cosas, se tiene que decir cómo se debe entrenar la inteligencia artificial, qué debería ser capaz de crear y qué no. Es un tema complejo que aún está encima de la mesa y que tardará mucho tiempo en definirse.
¿Cómo está afectando la aceptación de la música generada por inteligencia artificial a la música, a la industria musical tradicional, Juan Diego?
De momento no está afectando mucho, es decir, los que venden siguen vendiendo, los que hacen conciertos siguen con los estadios llenos, pero claro, hay una preocupación entre artistas y productores sobre qué podría pasar en el futuro, sobre si se puede desvalorizar el trabajo humano, si puede impactar en el empleo dentro de la industria musical, pero de momento son preocupaciones que no están basadas en nada que esté ocurriendo ahora. Pero visto lo visto, el poco tiempo que lleva Suno y otras semejantes, porque Suno no es la única capaz de crear eso, uno puede llegar a pensar que dentro de unos años los artistas no serán más necesarios. Simplemente queremos un tipo de música a lo Taylor Swift y una máquina nos lo genera. Pero claro, los que somos fans de ciertos artistas musicales, lo que nos gusta es ese artista musical. Nos gusta verle, nos gusta su personalidad. Hay algo mucho más que una nota después de otra. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema, que hay mucho todavía que decir.
Bueno, ¿qué innovaciones está implementando Suno para mejorar la calidad y originalidad de la música generada por inteligencia artificial?
Según comentan, están trabajando en sistemas que permitan la colaboración entre humanos y máquinas. Es decir, que si una persona, yo por ejemplo no tengo muchos conocimientos de música, pero a veces estoy por la calle, estoy tatareando algo que me invento, una melodía que digo, ay, qué chulo, si supiese música, igual esto lo transformaba en algo con cara y ojos. Igual con una inteligencia artificial, pues podría llegar a casa y empezar a transformar esa idea que he tenido en la cabeza en algo que realmente sea atractivo para, no solamente para mí, sino para todos. Pero yo creo que lo que está intentando Suno es dejar claro que ellos no quieren sustituir a nadie, que ellos lo que quieren es simplemente colaborar con los humanos para que el proceso creativo sea más sencillo. Pero bueno, estamos en una fase muy inicial, no sabemos exactamente cómo desembocará.
Pasamos ahora al colgante Friend, que da un poquito de miedo. ¿Qué es?
Es un colgante que tiene una especie de forma de lágrima y que lo que hace es proporcionar asistencia personal, monitorear la salud. Tiene una función de seguridad personal para que podamos apretar el botón y se genere una alarma. Es decir, tiene algunas funciones de inteligencia artificial que permiten acceder a esa inteligencia artificial con el simple toque del dedo al colgante. Un colgante que está constantemente activo, constantemente preparado para responder nuestras cuestiones, que fue presentado hace relativamente pocos días y que sí que ha despertado tanto alarmas como los típicos wow de, oh Dios mío, para hacia dónde vamos,
¿no? ¿Y cómo puede el colgante Friend mejorar la seguridad personal de los usuarios?
Entre otras cosas, puede alertar a contactos de emergencia si tenemos una situación peligrosa, es decir, podemos hacer doble clic, por ejemplo, en el colgante y que automáticamente se haga una llamada a una persona específica. Puede darnos la ubicación de donde estamos, puede detectar caídas, es decir, si tenemos el colgante y se lo entregamos a nuestra abuela, que ya es mayor, y nuestra abuela se cae, pues podemos recibir una alarma en el móvil diciendo, mira, la persona que lleva el colgante se ha caído. Tiene una IA avanzada que ofrece respuestas personalizadas como si fuese un ChatGPT, con lo cual podemos hablar con el colgante y recibir una respuesta constantemente adaptada a la necesidad individual de los usuarios. Y eso es solamente la primera versión, es decir, seguramente a medida que vaya pasando el tiempo, pues el colgante va a ir ofreciendo más y más funciones, todas relacionadas con inteligencia artificial.
¿Y esto es seguro?
Hombre, Friend siempre está escuchando, es como una Alexa, ¿no? Lo que puede levantar preocupaciones sobre la privacidad. Es decir, a medida que nosotros vayamos teniendo aparatitos con inteligencia artificial encima del cuerpo, todo lo que decimos pues puede usarse para que esos aparatos nos conozcan mejor y puedan ofrecer mejores servicios. La empresa dice que los datos están cifrados, encriptados, que no se almacenan en ningún sitio más que en el propio colgante, que no hay riesgo de exposición de información, que si se pierde el colgante, que no nos preocupemos, que los datos no se van a ir con él. Pero bueno, lo que mucha gente teme es precisamente que la inteligencia artificial esté recopilando datos constantemente de todo el mundo, que es al fin y al cabo lo que tenemos que tener cuidado, porque nuestros datos somos nosotros, con lo cual si empezamos a dejarlos que vayan pululando por la electrónica, pues las consecuencias aún no podríamos ni siquiera imaginar cuáles podrían ser.
Juan Diego, tenemos que ir terminando. Vamos con la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Qué es lo que se está haciendo?
Hay algunas empresas que llevan desde hace mucho tiempo pues analizando señales que vienen del espacio, datos que vienen de telescopios, que intentan detectar padrones que muchas veces pues son simplemente ecos de estrellas o alguna explosión que ha habido a miles de años luz. Lo que se está haciendo es utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones en estas señales y saber si realmente son señales que provienen de efectos naturales, como la explosión de una estrella o como el sonido de fondo del universo, o si realmente, por el patrón que tiene, puede venir de algún origen extraterrestre, de alguna inteligencia extraterrestre, de la señal de televisión, por decir un ejemplo, de otro planeta, o alguna emisión relacionada con algo que hayan creado ellos. De momento se ha visto que sí que es posible identificar señales que antes habrían sido pasadas por alto, debido a que todas estas señales son muy complejas, pero bueno, es en la fase inicial y ahora pues lo que seguramente se hará es coger todos los datos que se han ido guardando durante las últimas décadas, pasárselas a la inteligencia artificial y que la IA nos diga si alguna de esas señales puede ser que venga de alguna inteligencia extraterrestre.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales críticas y desafíos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la comunicación extraterrestre?
Yo veo dos problemas, dos desafíos ahí. El primero realmente es interpretar correctamente las señales, es decir, que no vaya diciendo que hay inteligencia extraterrestre constantemente solo porque ha detectado algo, un patrón desconocido. Pero el segundo es, si se detecta que hay inteligencia artificial extraterrestre, ¿cómo contestamos y quién contesta? Porque yo no sabría decirte si hay algún gobierno político responsable dentro de nuestro planeta que esté preparado para asumir una tarea de esas características. Yo creo que la tecnología va por un lado y si alguna vez ocurre algo de ese estilo, tendríamos que realmente sentarnos y decirnos, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos para que no la liemos parda? Porque ya sabemos que cuando una civilización superior contacta con otra inferior, generalmente ya sabemos cómo suele acabar el tema. Pero bueno, no deja de ser de momento ciencia ficción.
Pues desde luego ciencia ficción, pero que ya lo tenemos aquí prácticamente a la vuelta de la esquina. Gracias Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por estar una noche más con nosotros.
Gracias, Bea.
Y así vamos llegando a las 4 de la mañana, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno sigue